juicio se le saca partido literario. Realmente hay un suspense, hay una intriga, no sabes en qué va a parar este buen hombre yéndose al destierro. ¿Volverá a ver a su familia? ¿Lo matarán los moros o los condes cristianos? ¿Saldrá adelante? Es una buena historia, muy bien contada, con aventuras, con personajes memorables, con personajes entrañables y además con algunos momentos humorísticos. No se puede pedir más, creo yo.
¿Por qué literariamente está perfectamente estructurado?
Lo que a mí se me había ocurrido lo había descubierto ya un hispanista británico, uno de los medievalistas más famosos de la generación de mis maestros, que se llamaba Landeyer, que era que la estructura del Cantar del Cid tiene como una especie de forma de W, ¿no? Después la primera caída, la recuperación del favor real, luego una segunda caída con la afrenta de Corpes y el apoteosis final, pues con la victoria de los caballeros del Cid sobre los infantes y el matrimonio de las hijas del Cid con los príncipes herederos de Navarra y de Aragón, lo que es efectivamente la evolución general del argumento en relación con el tema de la honra, que es uno de los vectores directores de la trama. Vamos, por lo menos, digamos, por analogía se puede representar así, ¿no? Como una especie de doble curva o de W.
Y tercero, ¿cómo Montaner, una vez estudiado el personaje literario, comenzó a interesarse por el personaje real?
Quizá me fascinó la capacidad del personaje para sobrevivir a cualquier circunstancia, ¿no? Como decía una vez una periodista argentina que me hizo una entrevista y luego repetió la frase alguna vez, es un héroe inoxidable. Luego, bueno, pues claro, cada época pues lo ha leído a su manera. Y bueno, fue sobre todo, fue ya cuando el profesor Rico me encargó para la Biblioteca Clásica la edición del Cantar, cuando empecé a profundizar más en el personaje histórico, porque claro, pues una de las cosas de las que uno tiene que ocuparse cuando estudia ya el poema, digamos, de una manera más, digamos, integral, pues son las relaciones entre el personaje literario y el personaje histórico, ¿no? Empecé a interesarme con un enfoque siempre entre la historia y la filología por lo que los documentos, o sea, lo que la documentación o lo que los testimonios de la época nos cuentan del personaje. Y a partir de ahí ya desemboqué en lo que sería el tratamiento histórico, en el sentido de decir, bueno, vamos a intentar reconstruir qué sentido tiene eso en su contexto histórico, etcétera. O sea, yo llegué del personaje épico al personaje histórico.
Bien, recibida la primera lección y entendido, al menos por mi parte, que el héroe inoxidable literario nos lo acaban colando como héroe real.
Efectivamente. Pues más o menos.
Interesa la poesía épica con especial interés por el concepto de arquetipo heroico, ¿no? ¿En qué consiste un héroe? Y luego las unidades narrativas mínimas que se repiten constantemente en la historia de la literatura y en particular en la narrativa y en particular en la épica, ¿no? Tanto en España como en otros, o sea, bueno, lo que luego será España, ¿no? Los reinos peninsulares, como en otros territorios europeos, hay una simbiosis entre épica e historiografía. Es decir, los textos épicos, los cantares de gesta, se prosifican y se incorporan a las obras históricas.
Otro asunto recurrente y siempre debatido cuando hablamos del Cantar del Mio Cid es el de su desconocido autor.
Pues fíjate, yo lo único que recuerdo del cole de cuando nos hablaban de esto, sí, que como siempre nos lo contaban un poquito peñazo.
Era un poco latazo.
De verdad, ¿eh? Pues lo que recuerdo es que del cole del autor del cantar es que no había autor conocido. Lo que se ponía siempre, anónimo, decían. O decían que eran varios, no lo sé. Pero desde luego ya te digo que qué lástima escribir algo de lo que acaba hablando todo el mundo y que nadie sepa.
Correcto. Buena memoria de tus tiempos escolares.
Es una persona que parece que conoce bien, pues, la regla benedictina, algunos aspectos de la liturgia. Por otro lado, conoce el derecho nobiliario, el reto entre hidalgos, los usos de la corte, conoce los fueros de la frontera, lo que entonces se llamaban los fueros de Extremadura, porque Extremadura no era una región en concreto, era en general el nombre de la frontera, ¿no? Tiene un conocimiento muy preciso del derecho, pero por otro lado, bueno, que tiene un cierto nivel, porque usa algunos latinismos que no eran habituales, pues que tiene un cierto nivel cultural, pero, y por otro lado, pues es un poeta de primera línea, ¿no? Entonces, la verdad es que es un personaje que es el perfil del autor que podemos deducir de su propio texto, nos resulta un poco desconcertante.
O sea, que seguimos sin saber quién era, aunque sí que el autor era culto y preparado. Lo que sí sabemos, más o menos, es la fecha de su creación.
Es que el texto pues se compuso seguramente en el paso del 12 al 13, o sea, probablemente no mucho